Caixo, reciban el saludo de quien les habla, Aitor Buendía. Tiempo en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria de abrir nuestro particular programa de La Ruta Slow. Santi Ramírez, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, muy buenas tardes. Encantado de estar de nuevo contigo en un programa de radio y bueno, y ayudar a esta cultura slow.
Sí, señor. De la Escuela de Hostelería de Gamarra, de Restaurante El Agua en Langarica.
Eso es, sí. Y un poquitín de todo.
Y más cosas que tiene, porque viene sobre todo invitado por esa demostración de hielo en seco que venís trabajando
bueno,
en el
tiempo. Las nuevas técnicas con un producto nuevo, bueno, un producto de toda la vida, desde que se inició el mundo, como es el CO2, y trabajamos el hielo seco.
Qué bueno,
¿eh? Fíjate tú, ¿eh? Nosotros que lo utilizábamos en el laboratorio para mantener muestras a temperaturas muy bajas.
Bueno, siempre es un poquitín, bueno, a mí cuando voy a hacer las demostraciones y saco el aparataje, pues esto que es un laboratorio además, y al fin y al cabo es un elemento nuevo más y que es muy llamativo visualmente y pues eso, dentro de un menú gastronómico pues nos ayuda un poquitín en los fuegos artificiales que decimos.
Pues de esos fuegos artificiales vamos a hablar en un instante, pero antes me va a permitir Santi que hablemos de...
Sí, hoy pasamos un poquito de las verduricas y nos pasamos a otro elemento, en este caso animal, pero de los saludables, ¿no? El bocarte, la anchoica, ¿no? Oh. Siempre hemos hablado que cuando se consume el músculo de un animal, el nutriente que va a ser más importante va a ser la proteína, puesto que los músculos están hechos de proteína, uh-huh. además de agua, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la anchoa, no es una excepción y estamos consumiendo proteína. Tiene alrededor de un 20%. Es un pescado graso, que tendrá alrededor de un 6% de grasa, de la que también conocéis, como siendo pescado azul, ¿de qué tipo será esa grasa? Uh-huh. Omega 3, cardioprotectora, por lo tanto es un pescado que tiene las proteínas con una calidad de grasa interesante, a diferencia de otros, por ejemplo, alimentos de origen animal que podrían ser los de tierra, que tampoco los vamos a denostar uh-huh. para consumir de vez en cuando, pero este pescado en este caso nos viene a ayudar ahora en el sentido de protegernos el corazón. ¿Qué otros nutrientes íbamos a ir buscando en todos estos alimentos? Proteínas, grasas, y ahora vamos a ir a mirar algunas vitaminas, ¿no? Vitamina A y vitamina D son vitaminas que van acompañando generalmente en los alimentos a la grasa, ¿vale? Uh-huh. Son vitaminas liposolubles, acompañan a la grasa. Cualquier alimento graso, sobre todo si es de origen animal, va a tener vitamina A y en algunos casos vitamina D. En este caso las tiene. La A, imprescindible para mantener los tejidos de manera adecuada. La piel, por dentro las células, ¿vale? Uh-huh. Para la visión, que siempre lo hemos sabido, ¿no? Y por otra parte, la vitamina D, para el metabolismo del calcio y la fortaleza ósea. Ayuda a que se absorba bien el calcio y a que este calcio se incorpore a los huesos. Pues son una excelente fuente de vitamina A y D, ¿vale? Las anchoas. Uh-huh. Y por otra parte, de vitamina B12, entre las que, digamos, son de origen animal, interesante para una correcta síntesis de glóbulos rojos. Uh-huh. De hecho, si falta vitamina B12, suele ocurrir, por ejemplo, en gente que solo consume vegetales, porque esta vitamina está solo en alimentos de origen animal. Uh-huh. En este caso, las anchoas aportan muchísima vitamina B12. Y por último, minerales. Cualquier alimento del mar, Aitor, yo no sé si te acordarás, siempre lo hemos estado diciendo. Alimentos uh-huh. del mar tienen un mineral por excelencia.
Sin duda alguna.
El yodo.
Ah,
¿vale?
Sí, es verdad.
Mar y yodo siempre unidos. Mar y yodo siempre unidos. Sí.
Bueno, mar y yodo, vale, ya no se me olvida.
Para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides, ¿no? Vale. Es una interesante fuente. Hay que comentar también que, bueno, en comparación con otros pescados tiene un poquito más de sodio, por tanto, a que le guste, pues que se cuide un poquito con el tema de la sal, y también lo que se llaman purinas, que son unos elementos que en el organismo se convierten en ácido úrico. Entonces, si alguien tiene algo de ácido úrico, pues no le va a convenir comer anchoas.
Mirando la anchoa, digo, en tan poquita cosa lo que nos aporta, sí, Santi, sí, qué bárbaro.
Está repleta, está repleta.
Sí. Y a mí, insisto, Aitor, y tú lo sabes, me da reparo desnudarla nutricionalmente.
Ya lo sé, ya lo sé.
Porque cuando la tienes delante es lo que menos me importa.
Lo que importa es que te guste, que esté rica, que aporte, que incluso recién cogida la puedas poner, bueno, a la hora de cocinarla, pim, pum, en el...
Pero sí que tienes razón con el sodio. Es un pescado que hay que sazonarlo poco. Es muy fácil pasarse de sal con las anchoas.
Fíjate. Pues sí, que es verdad. Sí. Vale, vale, o sea que no haría falta...
Sí, casi, no sé, a veces si se acompaña con jamón.
Verdad.
La anchoa es un pesado y, jo, está salado y es un poquitín la fuerza, la sal, claro, que ya conlleva
tiene, bueno. Pero bueno, sí, también vale, vale. En el caso de que tengamos problemas con la sal, si no,
claro, sí,
a gusto,
sí.
¿No?
Sí, sí. Vale, vale. ¿Y cómo para cocinarlas? ¿Con qué? ¿Tú, por ejemplo, Santi?
Jo, a mí me encanta.
Pim, pum, al fuego.
A mí me encantan fritas, pero.
Ah, qué bueno.
Pero eso, y eso, juntar dos anchoitas sin espina, porque dos anchoas se quedan más jugosas en el interior, e incluso se puede meter un relleno un poquitín de pimiento verde, jamón serrano.
Sí, qué bueno.
Queda muy rico.
Rebozaditas también los niños en abierto,
sí, sí.
¿Verdad?
Claro, sí, sí. Una mariposita.
Oh, qué me encanta, me encanta, sí.
No hace falta salsa, ¿verdad?
A unas anchoas. Para gusto, seguro que hay alguna manera de prepararlas con salsa.
Sí. Decir que, bueno, voy a aprovechar, ¿eh? Así como que.
Yo creo que la cocina, el tema de los límites a veces, ¿verdad?
Ah, sí. Es verdad. Ahí en ese sentido, Víctor siempre es muy contrario a esa. Hay que, hay que romper, hay que relajar un poco la.
Bueno, y luego está la gilda, ¿no? La gilda yo no me volvería hablando de la anchoa.
No. Hombre, efectivamente. Oye, decía lo de la salsa porque, joder, hace poco nos han presentado una salsa que hemos tenido la oportunidad de probarla y que queríamos conocerla un poquito más de cerca. Es la salsa Minono. Así como tú no la habías oído.
Yo, no la había oído, ¿eh?
Bicho, yo sí, porque la hemos probado y todo. Creo que está Roberto Riguero al otro lado del hilo telefónico. Roberto, muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bombes, ¿vosotros de dónde sois? Si voy a decir buena tarde, ¿de dónde sois? ¿De Cataluña?
Sí, estamos aquí en Cataluña.
Vale, porque luego voy a hablar con otro colega, que es Juan Toribio, de otro tema, pero ese sería Bombes Prà, porque ese es es Valencia.
Entonces, vale.
Es una riqueza idiomática. Esto es terrible. Oye, Roberto, Minono, salsa Minono.
Sí.
¿Qué es la salsa Minono?
Bueno, salsa Minono podríamos ubicarlo en el lineal de los aderezos, como la mayonesa, el ketchup, la mostaza, pero diferente y nueva. Es suave, cremosa, con un toque picante al final. Suave. No podemos decir que es fuerte porque no lo es, porque le gusta mucho a los niños, por ejemplo, si no, no la comerían.
Vale, o sea, tiene ese toque, porque nosotros lo hemos probado, tiene un toque.
Sí, yo creo que pimienta blanca puede ser.
Tiene pimienta, sí, pimienta blanca. Sí, es uno de los ingredientes, pimienta blanca. Exacto.
Oye, ¿y cómo os da por hacer? Porque claro, ¿cómo os da por hacer una salsa nueva? ¿Por qué habéis buscado ahí? Me imagino que habríais hecho un estudio de mercado.
Sí, mira, es que esto nació en un restaurante familiar. Hace 12 años ya que la salsa nació. Bueno, la idea era tener un producto único y nuevo para atraer clientes al local, ¿no? Yo soy parte de la familia donde nació el producto. Decidimos hacer una salsa y bueno, luego de unos meses de probar y mezclar condimentos, dimos con este sabor que era el que buscábamos y que nos gustó mucho y comenzamos a servirla entre nuestros clientes habituales. Y bueno, en el primer momento ya gustó mucho y no solo que la pedían para las patatas, que era la idea, ¿no?, nuestra, de servirla con patatas, ya a los pocos días la pedían para los bocadillos, para la carne, el pollo, incluso para las ensaladas. Tenemos buffet de ensalada y pedían para poner en las ensaladas, para llevar a casa nos pedían, y bueno, y eso fue lo que nos fue impulsó a desarrollar el producto y a ver si lo podríamos fabricar a gran escala manteniendo la receta original, y así fue como nació.
Y decime, Roberto, ¿nació allá o acá?
¿Lo has pillado?
Nació aquí. Yo soy de allá, pero bueno, hace 15 años ya que vivo aquí.
Dile por qué lo dices.
¿De dónde es tu familia?
Nosotros somos de la provincia de Santa Fe, de Argentina.
Qué bueno, qué bueno. Mes he estado ahí en la Universidad de Católica Santa Fe.
¿Tú
la Universidad del Litoral, sí. Mi mujer es argentina.
Bueno, mira. Pues bueno, y de Santa Fe incluso.
No, Platense.
Ah, Platense, vale.
Por trabajo.
Bueno, yo soy de la provincia un poquito más arriba.
Sí, bueno,
de Santa Fe.
Provincia.
Pero hace 15 años que estoy aquí en Cataluña.
Y se te nota un poquito en el acento. Y te lo habrán dicho por allí, ¿no? Ya tienes acento español, ¿no?
Cuando voy allá, sí, me dicen eso. Y luego cuando estoy aquí todavía me dicen, bueno, se me nota todavía el acento argentino.
Claro, hay que mantener un poquito.
Sí, no,
yo
se
tengo
fácil.
Una duda, Roberto. El nombre.
Bueno, el nombre es un poco sentimental porque el nombre quiere decir mi abuelo en italiano sería mi nono. Nono en italiano es abuelo. Y bueno, el nombre es un poco personal por un tema de afecto hacia mi abuelo, que era un referente para mí, una persona
un homenaje,
muy importante.
De alguna manera,
sí.
¿No?
Qué bueno. Sí, digamos que sí, de una manera. Y además que pega el nombre, es bonito. Pero viene por ahí viene el nombre.
¿Dónde se puede adquirir esta salsa? O sea, porque sobre todo la remarcáis en clave de hamburguesas, ese tipo de.
Sí, porque es ideal, ya te digo, para las carnes, para las hamburguesas.
¿Y dónde la?
Mira, de momento, adquirirse en algún supermercado, estamos tratando con ello porque es muy nuevito esto. Mira, nosotros, digamos, la presentación en sociedad fue en el Salón de Gourmet de Madrid, que nos invitaron a participar y fuimos con un pequeño stand y ahí la expusimos al público y bueno, gustó mucho. Y muchos distribuidores están interesados y supermercados que estamos tratando con ellos para en cualquier momento ya introducirla. De hecho, hay una empresa de aquí de País Vasco también muy interesada en el producto que ya tiene nuestra salsa.
Perfecto. Bueno, sí, pues hemos dado buena cuenta de ella y la hemos podido degustar y al menos ya la conocemos, que lo que queríamos sobre todo, y remarcamos también, como siempre nos gusta, el poner nombre, sobre todo ojos y caras a los productos. Sí. Nos parece un acierto el que hayas optado por ese recuerdo tan familiar, mi nono, ese recuerdo al abuelo, ¿no? Eso me parece...
Sí, bueno, sí,
de verdad,
¿eh? Bueno, gracias.
Adoramos y necesitamos la sensibilidad, las emociones, y eso dice mucho en favor vuestro.
Bueno, gracias. Me habían dicho que lo sentimental con el negocio no iba a pegar, pero pues bueno, no. Al final no me importó y dije, bueno, para mí es tan importante esto como que la salsa esté tan buena.
Sin duda. Avanti.
Avanti.
Bueno, pues muchas gracias.
Roberto, muchas gracias a ti. Un abrazo.
Chao. Venga, chao, buenas tardes.
Bueno, lo de la salsa Minono, ¿cómo la has pillado el vuelo, eh?
Sí, claro, enseguida.
Si no me hubiese atrevido.
Además,
catalán no me parecía, pero...
Argentino con tiempo aquí, porque decía aquí en lugar de acá.
Ah, sí, además buscar un aderezo para la carne es muy, muy, muy argentino,
sí,
¿no?
Sí, nuevo tipo de carne. Pero antes me vais a permitir, ¿cómo andáis de batería en el móvil?
Yo creo que bien, perfecto.
Bien, ¿tú?
Ahí anda,
yo,
¿eh?
De pena. Sí. No sé, a mí estos iPhones... He hecho más publicidad de la marca, pero vamos, la mía vuela.
Pero tienes iPhone con F.
Sí, y como he dicho, no, y... qué bueno. Me parto y me mondo. Hay una empresa valenciana que precisamente va a solucionar estos problemas. Es Textile Energy, que ha desarrollado una lámina solar ligera y flexible que se ubica en las sombrillas. Tú lo comentabas el otro día.
Eso es buenísimo.
Tendrá que ser algo. Tienes una lámina que no pese, evidentemente, para poner en la sombrilla.
Y la idea me parece genial. A veces que nos hemos quedado sin batería.
Sí, sí. Y mientras estás tomando algo, estupendo.
Juan Toribio, muy buenas.
Hola, buenos días, Aitor.
Bon vesprà.
Buena vesprada.
Espero no fallar, estaba internacional. Oye, ¿cómo es esto? O sea, es tal cual. O sea, a mí lo que me sorprende es que nadie había patentado algo parecido.
Pues a nosotros también nos sorprendió, sinceramente, que nadie lo hubiera patentado. Entonces, bueno, nos adelantamos nosotros y lo patentamos. El producto es bien simple, ¿no? Para el usuario. Es una solar que se acopla en la zona alta de la sombrilla con una abertura especial para que sea universal para cualquier tipo de sombrilla. Y luego de ahí, pues, se conecta a una cajita que sale una serie de puertos USB en donde fácilmente, pues, coges un cable y conectas a tu móvil para recargarlo. Algo muy simple.
Y esto, o sea, cualquier establecimiento que tenga su sombrilla lo pone y sin coste, vamos, totalmente sostenible.
Exacto. Ningún coste porque la infraestructura ya la ya ha invertido el dueño del establecimiento y luego, bueno, es todo ecológico.
Nosotros que apostamos... Dime.
No, aparte de reclamo ecológico que tiene esto, ¿no? Para el establecimiento.
Eso es, y el reclamo de que, oye, estoy sin batería, aquí puedo cargarla, me tomo una cañita. Exacto. Es decir, también para traer la clientela, claro, de alguna manera, claro. O un café o una infusión, vamos.
Sí, evidentemente, vamos, a un vaso de un botellín de agua. Esto, y Juan, ¿la habéis empezado ya? ¿Se ha empezado ya a extender esta marca o cómo está ahora mismo? ¿Estáis en fase...?
Exacto, nos costó un cierto tiempo de desarrollar el producto porque, bueno, tiene diversas versiones, desde la más básica hasta la versión más profesional. Y ya llevamos ya unas semanas ya lanzando el producto. Está de muy buena acogida, muchísimas distribuidoras, tanto a nivel nacional como internacional, interesadas en el producto. y está gustando bastante porque, por un lado, tiene un coste bastante reducido y, por otro lado, es que le estás dando un valor añadido al negocio muy a considerar, como en su momento fue lo del wifi gratis.
Uh-huh. Bueno, bueno. O sea, que y para poder contactar con vosotros, si hay algún establecimiento, estoy pensando aquí en el Tatán, que está al lado.
Yo es que estoy pensando que hasta para casa.
Sí, bueno, para casa.
Las veces que me he ido a FECA me he ido con un cargador solar, no sé qué, y dices, ostras, en casa. En lugar de enchufarlo a la red eléctrica, ¿por qué no?
Sí. Bueno, para eso tenemos otros productos específicamente para esto, que son un módulo solar de plegable, que lo puedes guardarlo incluso en el bolsillo trasero de los vaqueros.
Qué bueno.
Lo puedes guardar ahí, lo desplegas mientras que te estás tomando algo y descansando en un banco, lo desplegas y a cargarte el móvil a través de su toma USB que tiene incorporada.
Y una preguntita con todo esto, porque claro, también está el tema de la rapidez. ¿Qué potencia llegan a conseguir estas placas que ponéis en las sombrillas? O pues ¿cuántas cañas me tendría que tomar para que el móvil se cargue?
Bueno, normalmente te vas a tomar, cuando tomas una caña con los amigos, sueles estar más o menos una media de unos 30 minutos.
Fácil, o sea, en 30 minutos se cargaría.
En 30 minutos tendrías por lo menos la mitad del móvil cargado.
Ostras, pues ya está bien, está muy bien.
Está muy bien, tú. Oye, ¿y ese, el portátil ese que te lo metes en el vaquero que has dicho, cómo se consigue eso?
A través de nuestra página web, que es www.textilenergy.com, ahí en la sección de productos pues tenemos todo un listado muy amplio de diferentes gamas de módulos solares, y bueno, uno de ellos es uno plegable de 5 vatios, que se llama FRB5, la referencia, y bueno, es lo más práctico, por economía y por versatilidad, es el que estamos vendiendo más.
Bueno, Santi, hielo en seco. Tú antes me torcías un poco el morro con el tema de que eso como que para casa como que no.
No, yo no lo veo, no.
Vale, ya me has quitado toda la ilusión.
Sí.
Quema.
Bueno, tiene cierto riesgo. Bueno, como bien sabrás, pues bueno, el hielo seco se llama hielo seco por eso, porque no tiene agua, o sea, no moja. No es el hielo tradicional. En realidad es CO2 en estado sólido. Parte de una bombona que dentro de esa es el mismo gas que utilizamos para hacer la caña de cerveza, los cañeros de cerveza, la misma bombona. Y luego tenemos que disponer de una tecnología que comprima ese gas.
¿Y los usos culinarios así para...?
Los usos culinarios, bueno, ¿inventarlo? Hasta ahora no se conocían pues porque no estaba tan a mano. Con esta tecnología lo que podemos disponer es de una pastilla de hielo seco inmediatamente, simplemente con apretar un botón. Y lo que tiene es las cualidades del hielo seco, cómo las podemos trasladar a la gastronomía. Tiene tres cualidades. La primera, la más conocida del hielo seco, es que sublima. Uh-huh. Bueno, que pasa de estado sólido a
sublima,
gas.
Esa es la terminología.
Eso
sublima.
Es,
sin que se note.
Eso es, sublima sin pasar. Pasa de estado sólido, la pastilla, a gaseoso sin pasar por líquido.
Vale.
Eso es la sublimación. Después, otra característica es que está muy frío. El hielo seco está a menos 78 grados y medio exactamente, bajo cero.
Vale.
Y otra de las características que yo no la conocía, yo sabía que era muy frío y que sublimaba, pero no conocía que posee una gran presión. O sea, si encerramos un trozo de hielo seco en un recipiente, aumenta su tamaño 530 veces, claro, en gas.
Al hacerse gas.
Entonces, claro,
volumen.
Esa presión se puede aprovechar en cocina siempre que utilicemos unos recipientes adecuados para soportar grandes presiones interiores.
Si, por ejemplo, tienes una burbujita pequeña, encierras una pequeña cantidad de,
eso es,
de hielo seco, podría inflarte.
Eso es. Bueno, yo una demostración que hago es dentro de un guante de látex. Mete una pequeña porción de hielo seco, eso lo colocas en un recipiente con agua templada, entonces sublima ese hielo dentro del guante y se hincha como un globo, sin necesidad de flotar. Y bueno, eso es para demostrar que tiene gran presión. Luego, ¿qué hacemos con esa presión? Pues lo más importante es que el CO2 es lo que lleva refrescos de cola, los refrescos de naranja, la caña de cerveza, todo ese carbónico lo podemos hacer nosotros con esta máquina de hielo seco, simplemente introduciendo dentro de un sifón, que es un recipiente que está preparado para aguantar presión interior, agua, cualquier líquido que queramos carbonatar, una pequeña porción, con unos 20 gramos de hielo seco sería suficiente como para carbonatar un litro, y el agua se carbonata como en unos 20 segundos aproximadamente. Qué bueno. Podríamos conseguir nuestra propia soda, incluso ese agua le podemos aromatizar pues con naranja, con aroma de quinina y conseguir nuestra propia tónica, hacer nuestro refresco de limón, nuestra limonada, pero tendría nuestro toque, solamente en nuestro establecimiento podríamos hacerlo.
Y de forma natural.
De forma, sí, y muy rápida. Y no necesitamos mucho, pero claro, eso para hacerlo en casa igual es...
No, ya habéis visto que en casa ni por el forro.
Claro, para un profesional, pues es un juguete para el cocinero y luego son fuegos artificiales en el comedor.
Ah, sí, porque lo hacéis delante de...
Sí, hombre, sobre todo la sublimación, o sea, cuando pasa de estado sólido a gaseoso es muy espectacular. En la mesa, la verdad es que la gente que es la primera vez que la ve, se inunda en la mesa de vapor, luego... Potencia mucho los aromas, pues una infusión de frutos rojos muy aromática, si lo sublimas con eso en caliente, claro, si el líquido está en temperatura ambiente, sublima, pero si está un poco caliente, sublima mucho más, es muy, muy, muy espectacular.
Ajá. ¿Eso lo hacéis en el agua?
En el agua, sí, en el agua no podemos evitarlo.
En el agua.
Sí, de la utada.
El
agua de la utada. Estamos en plena la utada alavesa y nos debíamos al nombre, sí, muy cerquita de Agurain, en el Angarica. Y ahí la verdad es que, por ejemplo, siempre tenemos que poner algo que eche humo, porque nos conocen ya por eso, ¿no? Y sí, la verdad es que la gente está encantada, le gusta mucho.
¿Con los productos además potencia el sabor?
Sí, sí, es bueno, potencia sobre todo la acidez. Bueno, como muy bien sabrás, el CO2 al diluirse en un medio acuoso, o sea, en algo que tenga agua, se vuelve en ácido carbónico.
Qué bueno.
Sí, y pues se acidifica y es muy especial, o sea, tiene mucha aplicación en coctelería. Porque la coctelería se trabaja con líquidos y el hielo seco con los líquidos es...
Una pregunta, yo es que veo que ves establecimientos que tienen algo de eso, ¿todos son iguales? ¿No? ¿Sí? ¿Algunos son... o todos van en la misma línea? ¿Dices, a la hora de darle ese toque...
Bueno, lo que estás hablando tú es del enfriador de hielo seco, puede ser. No tiene nada que ver. Sí que tiene que ver. La bombona y la tecnología es la misma. O sea, sale el CO2, va por un orificio y se utiliza para enfriar vidrio. Vale. Eso sería una ducha de CO2. Lo que hace esta otra máquina es, esa ducha lleva una especie de tapón y lo que hace es comprimir el hielo que sale por esa ducha. Y conseguimos una pastilla de hielo sólida. Vale. Que no moja y por eso se llama hielo seco.
Bueno, pues si quieren disfrutar y tener esos fuegos artificiales y
pasar... Lo voy a probar.
La verdad es que es muy divertido trabajar con ello.
Imaginen, en cuadrilla o en pareja, fuegos artificiales, ya está dicho. Entre él y él, ella y él, me da igual. Pero sí. es para
llamar la atención.
Santi Ramírez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por la invitación.
Y enhorabuena, con esa innovación que lleváis ya no mucho tiempo, ¿no?
Bueno, unos cuatro años.
Sí. Perfecto. Eskerrik asko.
Sí.
Hasta aquí nuestra propuesta de programación de la Ruta Slow en la sintonía de Radio Euskadi, Radio Vitoria. Les hablo con mucho gusto, Aitor Buendía.